tal, Marchela? ¿Cómo te va?
Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gran saludo a todos y todas. Aquí queríamos comenzar hoy el batuque en la cocina de hoy con este pequeño, sencillo, humilde, pero no por eso mucho menos emotivo, homenaje a nuestro querido Diego Armando Maradona. Diego Eterno está siempre en nuestro corazón. El pueblo sigue viviendo. Fuerza. Bueno, Ramiro, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a ya a presentar a, no sé, ¿querés decir algo, Ramiro? No sé dónde.
No, después vamos a comentar algunas cositas de después, pero ahora vamos a pasar a nuestros invitados directamente. ¿Qué te parece, Marcela?
Sí, me parece muy bueno. Bueno, tenemos aquí con nosotros tres productores, tres músicos, bueno, no, cada uno es Marcelo Farfán Ábalos, es director escénico y dramaturgo y gestor cultural, productor ejecutivo de la obra de teatro Pachamama. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Directamente desde Cusco, Perú.
Exacto, muchas gracias, Marcela. Ya estamos un poco más relajados porque se ha podido completar el metraje final de la obra, que es un tejido interdisciplinario entre teatro y el lenguaje cinematográfico. El día de hoy también nos acompañan Walsos y Leo Infantas, y creo que en nombre de Incarvi queremos agradecer la oportunidad de estar el día de hoy presentes aquí. Walsos es el compositor de la banda sonora original de la obra teatral digital Pachamama, y Leo Infantas es el director de fotografía que le aplicó la narrativa audiovisual, el lenguaje cinematográfico, para generar esta especie de simbiosis entre el arte escénico, las dramaturgias del cuerpo y el espacio, y la narrativa audiovisual, como estaba mencionando.
Ah, perfecto. Ya presentaste a tus colegas. Entonces estamos con Walso, que es el musicólogo, digamos, de la obra de teatro, y con otro compañero más que es Leo. Los dejo a ustedes decir sus nombres y sus apellidos bien, y Leo, no sé bien, tú haces la fotografía también. Bien.
Efectivamente.
Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco de qué va esta obra, por qué nos visitan hoy para presentar esta obra, a ver. Cuéntenos un poco eso. No sé quién quiere tomar la palabra. Marcelo, vamos, Marcelo.
Pachamama es una obra teatral digital que en realidad parte como resultado de un proyecto de creación e investigación escénica. Dentro de la sinopsis podemos afirmar de que es un thriller andino. ¿A qué nos referimos con esto? Que aplicamos no simplemente la tragedia propia del teatro occidental, del griego, sino también el suspense, como mencionaba, en correlación o en un constante diálogo con las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías, que en este caso vendría a ser un lenguaje cinematográfico y la narrativa audiovisual, también generando leitmotivs con una banda sonora de la cual Walsos va a poder hablar con mayor profundidad más adelante. En sí, la sinopsis o el argumento es bastante sencillo. Son dos mujeres que no tienen nombre como metáfora del olvido, dos mujeres mineras que están atrapadas en una mina llamada Boca del Diablo. Intentan buscar una salida y están encerradas debido a un derrumbe misterioso. Una de ellas busca a su hijo y la otra tiene dificultades para caminar a causa de una enfermedad, que es la psicosis, una enfermedad de los mineros. Es sumamente importante para nosotros poder hablar acerca de esta problemática que no simplemente sucede en Cusco, en nuestra región, sino también en el país, en Perú. También sucede en Brasil, en Argentina, en Bolivia. Inclusive se hicieron dos grandes documentales, uno elaborado por dos argentinas, Mujeres de la Mina, en el Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, y también un español, Raúl de la Fuente, ganó el Goya, mejor documental corto del 2014, justamente por abarcar esta temática, esta problemática tan importante, ya que hablamos de un entorno violento, transgresor, donde no existen derechos, donde las mujeres no tienen ni siquiera una oportunidad de vivir dignamente, muchas veces son violadas, maltratadas, y esa es la problemática que trata de exponer la obra de teatro. Les cedo la palabra a Walsos para que pueda hablar un poquito acerca de la banda sonora y cómo es que dialoga con la propuesta temática.
Perfecto, Marcelo. Vamos, Walsos.
Bueno, sí, esta sería la segunda obra que estoy participando con Marcelo en cuanto a la música, ya que mis raíces musicales son andinas y ahora estoy experimentando con nuevos sonidos, inicié con sonidos acústicos y ahora estoy utilizando sonidos electrónicos. Y justo para la obra utilizamos una especie de violines que no son orgánicos, pero que suenan como orgánicos. Y también el uso de instrumentos andinos como son el charango, la quena, la puña, que es una quena un poco más grande, y son instrumentos que complementan a la obra. Y como bien dijo Marcelo, los leitmotivs que se dan en cuanto a la temática que tiene que ver con una golondrina que aparece y es representada también por un sonido que sería dado por la ocarina. Así que también pueden escuchar también, ayer justo salió la banda sonora de la obra que está disponible en Spotify, y para que se den una idea de lo que es la banda sonora.
¿Cómo se llama la banda sonora?
Tiene el mismo nombre de la obra, Pachamama.
Pachamama. Perfecto, perfecto. Lo pueden buscar en Spotify. Y bueno, luego también si nos pasan los links, que los ponemos en nuestra página Facebook de Batuca en la Cocina. Así que ahí va a estar todo. Ramiro, ¿quieres hacer alguna pregunta o sigo?
No, yo estoy con unos problemitas aquí. Me parece que sería mejor que sigas vos, Marcela.
Bueno, perfecto, perfecto. Esto, como ven, es todo a pulmón y todo así técnicamente profesional por Ramiro. Pero hacemos todo con el corazón en la patria. Bueno, compañeros, a ver, tú, Wally, hablabas de una golondrina que aparece, toda esta problemática de la mina, de las mujeres, como bien decías, Marcelo, es muy nuestro, es muy de los países de tercer mundo, ¿verdad? La explotación a las personas que trabajan en la mina y sobre todo a las mujeres, y esta penuria que pasan todas ellas, y en las condiciones en que los hacen trabajar a las personas, a cómo afecta a la población. Sabemos, por ejemplo, que van a las empresas multinacionales, van a buscar a nuestros países de Latinoamérica, sobre todo, y no solo, a explotar a la gente que solo no le pagan los mangos y siguen extrayendo todo la naturaleza que tenemos nosotros para ellos seguir desparramando y llenándose a sus bolsillos. Contanos, a ver quién quiere hablar un poco de por qué a ustedes le tocó este tema. Pienso que el que escribió esta pieza fue Marcelo nuevamente, y luego pasamos un poco más a lo artístico, si les parece. ¿Por qué ustedes van a hablar de este tema, Pachamama, pero bueno, en las minas, en todo esto?
Inca Recreación Artística, como colectivo del cual somos partes, tiene como uno de sus ejes fundamentales el hecho de visibilizar problemáticas sociales. Obviamente, dialogando con nuestra coyuntura específica, que en este caso es Cusco, que en este caso es Perú, hemos hecho obras anteriormente acerca del conflicto armado interno, por ejemplo, de nuestro país, que obviamente se basa en un contexto peruano. Sin embargo, creemos que esta obra abre el paradigma o abre este escenario micro en un escenario macro. Como bien mencionabas, es una problemática que esté presente en países en desarrollo, pero también a lo largo de todo el mundo, a lo largo de todo el continente. Con el coltán podríamos afirmar de que está presente en África. Entonces, esa movilidad que tenemos como artistas es lo que posibilita que hagamos este tipo de temáticas, que es sumamente importante, ya que el arte escénico, el teatro, la cinematografía, obviamente entretienen, pero también tienen otras funciones, otros roles, como sería el caso de contribuir con la sociedad. Se puede utilizar las artes escénicas como una herramienta de transformación social y trabajo comunitario, así como el arte terapia, etcétera. Y ya hilándolo un poco, justamente la temática se trató de generar o de realizar un vínculo con lo que vendría a ser esta dirección de fotografía, para que no sea enteramente teatro, no sea enteramente monótono o estético, y de eso justamente se encargó Jordan Polvo de Guayotoma y Leo Infantas, que nos acompaña el día de hoy. Así que le cedo la palabra a Leo para que también pueda presentarse y hablar un poco acerca de cuál fue el lenguaje que aplicamos.
Perfecto. Leo, a vos.
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por este espacio y... Y creo que, bueno, ahora voy a hablar un poco más sobre la fotografía, y fue un proceso un poco complejo al inicio, ya que nunca habíamos estado en una situación así, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, el tiempo que teníamos que para presentar, digamos, ¿no? En cuestión de tiempo para grabar era muy corto, no teníamos los equipos necesarios para poder realizar una propuesta completamente adecuada, tal como se hubiera querido a nivel cinematográfico. Pero creo que de cierta manera eso nos jugó también a favor para generar una simbiosis un poco entre el teatro y lo que sería la cinematografía. No ser uno completamente teatro o ser completamente cine, sino ser como un simbionte que está trabajando constantemente, ¿no? Y creo que de eso salió la propuesta de los movimientos de la cámara. Tuvimos. Primero, en una instancia queríamos grabar tradicionalmente, ¿no? Con cortes y tomas fijas y de vez en cuando tal vez una toma en movimiento. Posteriormente nos dimos cuenta de que por el tiempo era posible, era probable que este proceso tradicional de forma de grabar nos iba a tomar mucho tiempo. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer tipo stop motion, como que fotografías que a medida que se va contando teníamos la voz en off y se iba a generar esto. Pero cuando llegamos al espacio nos dimos cuenta de que el espacio nos permitía generar un tipo de narrativa audiovisual en plano secuencia, ya que ya no iba a ser simplemente una cámara que está grabando a los actores para cine, sino es una cámara que va a estar acompañando a los actores a medida que están teniendo todo este proceso en cada una de las escenas. Entonces, eso nos permitió a nosotros, a nivel de concepto, mantener una cámara bastante íntima con los actores. Y bastante caótica por el mismo momento, muy asfixiante en ciertos puntos de la historia, ya que estamos en este espacio cerrado en el cual estamos a oscuras y perdidos, igual que las actrices, ¿no? Igual que los personajes. Entonces, creo que era necesario tener una cámara que estuviera bastante cerca de ellas y solo en momentos específicos que se abra, ¿no? También utilizamos un recurso bastante interesante que era una cámara con un lente bastante abierto, ¿no? Que pueda captar visualmente bastante espacio. ¿Por qué? Porque considerábamos que este tipo de lentes, cuando se acercan al rostro de las personas, los deforman y deforman el espacio.
Ajá, de acuerdo. O sea,
Entonces,
con efectos diferentes, con dar
exacto.
amplitudes y
Exacto.
despacio. ¿Es verdad lo que decís que adentro, o sea, se sintieron bien, captaron bien la angustia, ¿verdad? Que se siente adentro de esas minas, el ahogo que se siente ahí adentro. Perdone.
No, no, no.
Y bueno, es muy. A ver, yo les quiero preguntar una cosa. Con respecto a ustedes, se ve que son muy jóvenes, que están aplicando todo esto, es como un proyecto con mucha profesionalidad y al mismo tiempo están buscando, están en la búsqueda, ¿no? De nuevas cosas, de nuevas pequeñas, como decía recién Waslo, de la música, pequeñas cosas para ir avanzando y modificando dentro de esta performance que están haciendo. ¿Cuándo se puede ver esta pieza de teatro y dónde se puede ver?
La transmitimos por Facebook Live para mantener esta característica teatral, la teatralidad de la cuestión efímera. Se va a presentar y el video no se guarda, sino que se presenta en seis fechas diferentes. En este caso, las entradas se consiguen por Incarre Creación Artística, que es la página de Facebook que nosotros tenemos. Incarre con C y doble R, que es el nombre del colectivo, INCARRI. Y también por Instagram, que es arroba Incarre Perú. Y siempre estamos tratando de elaborar este tipo de proyectos, como bien mencionabas, que sean profesionales, que de alguna u otra forma contribuyan con el desarrollo de la industria teatral cusqueña de nuestra ciudad de origen. En este caso, Warso radica en Cusco, yo radicaba en Lima, creo que ahora me voy a quedar un tiempo aquí también, en mi ciudad de origen. Warso radica en Lima, perdón, Leo radica en Lima, y entre los tres, como miembros de Incarri, justamente tenemos este diálogo interdisciplinario, multidisciplinario, de lo que vendría a ser tanto lo escénico, lo audiovisual, Leo dentro de su formación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también Warsos, que le brinda ese toque musical. Esta obra se presenta, como mencionaba, en Facebook Live el viernes 4, sábado 5, domingo 6, y también la próxima semana, el fin de semana, que es el viernes 11, el sábado 12 y el domingo 13, que cerramos temporada, y probablemente una vez concluida esta temporada, esta experiencia enriquecedora, empecemos con una temporada teatral que ya va a ser presencial. Lo bueno es de que esta virtualidad nos brinda el hecho de transgredir fronteras, pero también nos da ese nexo o nos da esa posibilidad de poder experimentar con otro tipo de nuevas tecnologías, otro tipo de liminalidades artísticas que hacen posible que el proyecto cobre mayor relevancia a un nivel estético.
Sí, excelente, porque hacer teatro en periodo de pandemia no es fácil, hacer ningún tipo de cine. La semana pasada teníamos con nosotros a nuestro compañero que es cinematógrafo, él dirige, el director de la película Vicentín. Esto es más a nivel documental, bien, bien filme. Pero es muy difícil hacer este tipo de cosas en pandemia, sobre todo. Lo que sí aprendemos, yo creo que esta pandemia nos deja eso también, aprendemos a trabajar con otras técnicas, que es esto, ¿no? Son los ciberespacios y a seguir adelante con estas nuevas técnicas. Yo por mi parte, lo único que tengo es para pedirles que me pasen todos los links, donde se puede ver, los links, donde se puede ver la pieza de teatro, así los ponemos también en nuestra página Facebook y ahí es paga la entrada, ¿verdad? Un pequeño aporte, ¿o no?
Exacto, sí.
Sí,
Justamente
muy bien.
estábamos ahí sacando el PayPal porque dentro del grupo de Incarri también tenemos un integrante que vive en Sao Paulo, que es Melanie, y dos integrantes en Argentina, que son Oriana Flores, que vive en Córdoba, y Laura Lucía Ramírez, que vive en Buenos Aires. Todos
Bien.
somos cusqueños, pero hemos tenido que emigrar justamente porque no hay esa formación académica profesional en nuestra ciudad de origen, entonces ya sea la capital del país, que es Perú, en Lima, perdón, o a otros países también que son cercanos dentro de toda esta gran comunidad latinoamericana.
Excelente proyecto latinoamericano. Ha pasado las fronteras de Perú, me parece conmovedor, me parece muy conmovedor. Yo les deseo muchísima, muchísima suerte. Pásenme los links, así los ponemos en nuestra página Facebook y vamos a mirarlos, obviamente, vamos a aportar a comprar entradas para ver esta maravillosa obra de pieza, sí, obra de teatro, Pachamama, que habla un poco de nuestras vivencias latinoamericanas. Marcelo, Walsos, Leo, muchísimas gracias. No sé si tienen que agregar una última palabra.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ahí les cedo la palabra a Leo para que termine de hablar un poquito acerca de cómo utilizamos estos eventos abiertos, cerrados y también a Walsos para que hable así súper rápido de las cinco composiciones finales y ahí ya nos despedimos. Por mi lado es todo de mi parte. Muchísimas gracias siempre por brindarnos esta oportunidad, esta vitrina para hablar del arte regional que para nosotros es sumamente importante visibilizar el arte típico de la ciudad de Luz. Gracias.
Bueno, como se dice aquí, mucha merda. Merda. ¿Eh? No se dice la otra. Y no hay que agradecer, así les va bien.
Muchísimas gracias por habernos invitado. Y bueno, solo para terminar lo anterior que estaba mencionando, pues estos lentes se utilizaron en momentos específicos, ¿no? Para mostrar esta desestabilidad que había en los personajes, porque dentro de la obra existen confesiones de parte de cada una que genera esta apertura emocional, pero también los desestabiliza. Entonces, creo que eso hizo bastante rico el proceso a nivel visual dentro de la obra, ¿no? Fue un gusto haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Como dice Marcelo, siempre hay que consumir arte y bueno, qué mejor que ahorita el proyecto pues esté trascendiendo algunas fronteras, ¿no? Pues, es genial tener una entrevista desde Argentina. Y bueno, le paso la palabra a Walsas.
Les voy a decir que los están viendo en todo el mundo. Yo en este momento estoy en Ginebra, Suiza. Tenemos compañeros, Ramiro está en Brasil. Y bueno, tenemos compañeros que nos están escuchando desde Venezuela, desde Argentina, obviamente, desde Colombia, desde Francia, de España, de Perú. Mire, nos están escuchando compañeros de Perú, de Venezuela, yo lo dije, de Colombia, o sea que desde el mundo entero, chicos. Esto es internacional, Batuque en la cocina, informando desde el exterior. Bueno, los dejo despedirse. Walsos.
Falsos. Sí, agradecerles por este espacio y por trascender fronteras e invitarles, reiterar la invitación para ver esta gran obra que invita a la reflexión y ver lo que tenemos dentro, algunas venas abiertas,
uf,
como el libro de Eduardo Galeano, que a veces lo pasamos por alto, pero son cosas que, sobre todo Incarri, le da más preponderancia a estos temas. Y invitarles a seguirnos en las redes como Incarri Perú. Ahí están todas nuestras, las obras que presentamos anteriormente, y se vienen más obras y más arte para todos. Gracias.
Bueno,
gracias,
chicos,
a ustedes, chicos.
Yo les pido disculpas porque estaba con algunos problemas técnicos, no pude participar de la entrevista, pero los estaba escuchando con mucha atención. Felicitaciones, disfruté muchísimo. Ahora espero ver la obra, lógicamente, ansioso. Y fue un gusto, fue un verdadero gusto, chicos. Felicitaciones nuevamente.
Muchísimas y cuando quieran, gracias. Las puertas de Batuque están abiertas para ustedes, pero los vamos a ver y vamos a pasar el link en nuestra página. Mucha suerte, chicos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos despedimos desde Cusco, Perú.
Marcela, vamos a escuchar, pausa. Vamos a ver un video y después seguimos.
Dale, dale, que...
I realized that Claudia's battle for Diego was not only driven by love, but also by unusual religiousness.
En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera, tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Te lo digo al deseo de cruzarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido de mía.
Thank you. Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar.
Seguimos batuqueando con hoy el Día Internacional por la Lucha contra el SIDA. Por eso mi escarapelita. Y con nuestro compañero, nuestro querido compañero Gabriel Schultz. Se pronuncia así en alemán. ¿Qué tal, Gabriel? Él es doctor en salud pública, porque yo puse en biología y no, es en salud pública y profesor de la Universidad Nacional de Río de Janeiro. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy bien, compañeros. Qué suerte, qué lindo verte, Marcela, tanto tiempo sin hablarnos. Y Ramiro, bueno, con Ramiro tenemos un contacto más frecuente, pero muy feliz de estar de nuevo con ustedes en el Batuque.
Y nosotros también de tenerte.
Claro.
Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, Primero quiero saludar a Luis Alberto Miranda, a Mariano Sánchez, a Pablo Iglesias, que nos están escuchando desde San Pablo, desde Argentina, Mónica Melman también desde Buenos Aires, y bueno, a todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Rami, te paso la mano.
No, podríamos empezar por el tema así más leve, más liviano, como para ir empezando. El racismo, ¿qué te parece, Gabriel?
Atacamos.
Una cosa así fácil y sencillita, ¿viste?
Bueno, para nosotros que somos blancos puede ser, ¿no? Para las personas que tienen, al menos en Brasil, eso es una cosa que es importante. Yo estuve acompañando bastante desde los hechos en Estados Unidos con la violencia policial y las repercusiones que tiene internacionalmente. Una cosa que tal vez nosotros, Ramiro, que vivimos en Brasil, tenemos que explicar, que el racismo en Brasil tiene características nacionales singulares y que cuando se habla de racismo en Brasil no se equipara a las otras formas de segregación, a las otras formas de discriminación en el mundo, porque cada uno, no es que sea mejor, peor o más leve o más grave, es que son diferentes y que cuando nosotros hacemos equiparaciones, a veces estamos cometiendo algunas injusticias o algunas inexactitudes en los métodos de análisis.
Yo quería decir algo con relación a lo que estabas diciendo, Gabriel, de nuestra situación de extranjeros por un lado y de blancos por el otro. Yo he sido, digamos, me encontraron en situaciones la policía que no son socialmente correctas, ¿no? O sea, con un par de copas de más una vez, sin documentos la otra, sin documentos ni siquiera del auto, y una vez sin el carnet de conducir, a la noche en una autopista. Y ninguna de las tres veces tuve ninguna consecuencia. Medio como que me pidieron disculpas por haberme parado. No me enorgullezco de esto, para nada. O sea, tomarse un par de copas y salir a manejar no es nada para que uno ande haciendo alarde. Es más, es una cosa que de la cual me da mucha vergüenza. Y la policía medio como que me pidió disculpas por haberme parado. Y eran situaciones en las cuales tendría que haberme retirado del auto y llevarme preso. O no tener haberme olvidado el documento en mi casa y estar en una autopista. Iban a ver, no tiene algo para probar usted. Y menos mal que yo tenía el carnecito del seguro. Entonces ahí vieron que era la misma, la patente, la matrícula era la misma que estaba ahí. Ah, bueno, siga. Pero otra no tenía el carnet de conducir, eran las 9 de la noche. Y sin embargo, a gente que es de color, tiene miedo de abrir las mochilas y las carteras y los bolsos en los shopping de día, porque tienen miedo que piensen que van a robar. Es una autodisciplina que ellos tienen que es insoportable. ¿Cómo es esa cosa? Por eso me parece interesantísimo, Gabriel, lo que estabas diciendo, que nosotros estamos hablando desde nuestra posición de privilegiados, ¿no? De privilegiados, sí. De un sistema de segregación que segrega, ¿no? Que segrega tanto para excluir como para incluir cuando no corresponde, ¿no?
Sí. Sí, son esas cosas que es necesario aclarar así, porque cuando se, digamos, el tema de lo que quiero por lo que apunté esto, es para decir que la lectura que vamos a hacer es del racismo en Brasil, que no voy a estar hablando de la situación de los árabes en Francia o de los hispanos en Estados Unidos. Son realidades geográficas, históricas, socialmente determinadas, diferentes. Nosotros vamos a hacer un análisis de lo que pasa en Brasil, porque de alguna forma es la, digamos, tal vez sea una de las formas más interesantes y de las oportunidades que tenemos más fáciles o más accesibles, tal vez sea mejor la palabra, para analizar nuestro propio racismo como argentino. Yo voy a, para el que no me conoce, voy a decir desde qué lugar hablo. Yo hablo como un docente blanco que forma parte de la Cámara de Políticas Raciales de la Universidad Federal de Río Janeiro. Entonces ahí, ¿por qué digo docente blanco? En primer lugar, porque nosotros tenemos que racializarnos también. Porque si no parece que digo, yo soy un docente y hay docentes negros. No, hay docentes negros y hay docentes blancos. Es decir, tenemos que racializarnos también, porque esa es la forma de comenzar a tener alguna... Así, es controversial esto, porque, digamos, debería ser como la sociedad sin clases. Un día la sociedad no tendría que tener ninguna clase. Bueno, tampoco un día debería ser necesario racializarnos. Pero en cuanto el racismo existe, los blancos tenemos que posicionarnos de una forma racializada. Así como... digamos, como una forma de empatía a los que son racializados todo el tiempo. Hay un equivalente con esto con el machismo, es decir, las mujeres son muchas veces sexualizadas y el hombre pasa como una imagen universal a partir del cual el sexualizado es el otro. No, el hombre también tiene que colocarse en un lugar de sexualizado para que un día nadie sea sexualizado, es decir, es una forma de resistencia. Entonces, dicho esto, una de las cosas que se aprende, digamos, es que los blancos en Brasil, vuelvo a decir, estamos hablando de racismo en Brasil, tenemos que comenzar a asumirnos como de nuestra historia racista. Es decir, nosotros somos blancos y crecimos en un ambiente racista, más o menos duro, pero todos los blancos crecimos en ambientes racistas. Y nuestra misión como personas que entienden ese instrumento de opresión y que se concientizan de que ese instrumento de opresión es injusto, es violador de los derechos humanos, es incompatible con una sociedad democrática, con el Estado de Derecho, con un montón de cosas, es comenzar a decir, digamos, son dichos, pero son dichos que importan. No vale la pena comenzar a decir, ah, yo no soy racista. No, yo estoy desconstruyendo mi racismo, porque nosotros crecimos en ambientes racistas. Y nuestro propio lenguaje, en Argentina más todavía, pero en Brasil también el lenguaje trae el racismo. Entonces, identificar algunas expresiones forman parte de esa desconstrucción. Entonces, cuando alguien dice, ya empieza a decir, porque yo no soy racista, es porque no está... muy discutiendo, no está en contacto con las personas negras que discuten esto. Una cosa que es importante, Ramiro, es también decir, yo puedo tener muchas personas negras conocidas, amigos, compañeros de trabajo, familiares negros, pero las personas negras no se abren a los blancos en cualquier momento, no comentan sus cosas a los blancos en cualquier momento. Entonces, bueno, puede decir, ah, porque yo tengo amigos. No, la cuestión del racismo, para un negro hablar con un blanco, tiene que entender que ese blanco es un antirracista. Si no, ellos no conversan. O denuncian.
La confianza, ¿verdad?
Exactamente. Y no es fácil que las personas negras te identifiquen como un blanco antirracista, porque siempre hay un pie atrás. Siempre hay una desconfianza. Yo no quiero ser autorreferencial. Voy a intentar hablar de cuestiones. Pero, por ejemplo, cuando yo fui a vivir a Paquetá, que es una isla con una comunidad pequeña, y las personas todo el tiempo se cruzan por la, digamos, en el transporte público, que es el ferry que nos trae hasta la ciudad, para mí era así muy observable que los blancos me saludaban y los negros no. ¿Por qué? Porque para, ¿quién es este blanco? ¿Qué blanco es este? Después, cuando te empiezan a conocer, ahí puede ser que se abran las confianzas. Pero en general, las personas negras ven a los blancos como personas racistas. Y tienen razón en eso. Entonces, digamos, es por ahí que comenzaba. Y ahí viene la parte de lo que significa... Ramiro está hablando.
Rami, no te escuchamos.
No me están escuchando, perdón. Estas cosas que yo te comentaba, Gabriel, de que la gente de color, los afrodescendientes, tienen miedo de abrir las carteras y todo eso, lo han ido descubriendo ellos en los grupos de WhatsApp entre ellos, porque aún hasta para entre ellos es difícil hablar. Es un tema muy difícil, no solamente con los blancos, sino también inclusive entre ellos, Gabriel. Qué bueno lo que estás diciendo.
Sí, porque ellos se protegen. Yo, una vez, hablando con mis compañeras y compañeros negros, la palabra es negro, ¿no? No le busquemos. Sí, ellos tienen un orgullo en decir somos negros. Digamos eso, porque, por ejemplo, así, esa es la construcción racista del lenguaje. Por ejemplo, para nosotros argentinos, decir negrada es un peyorativo horrible.
Sí.
Pero para ellos, negrada es el colectivo de los negros. Entonces no hay un problema en eso. Si vos llegás y hay un montón de negros, digamos, y un negro llega, o un blanco antirracista conocido por ellos, llega y dice, ¿qué negrada más linda? No lo entienden como una
un agresión. Insulto.
Exactamente. Entonces la cuestión del negro en la palabra es esa. No le busquemos vuelta, no le busquemos afrodescendiente, la palabra es negro. Lo que yo te estaba diciendo tiene que ver con que una vez pregunté, que me llamó la atención, cómo las personas negras van al shopping muy bien arregladas. Los blancos van de bermuda, de chinela, y vos ves a los negros en una elegancia fantástica. Y ellos te dicen, es que si vos no vas así, piensan que sos un ladrón.
Un malandro, claro.
Sí, sí, una persona que sospechosa. Hubo aquí, digamos, al que acompaña eso sabe que todo el tiempo hay cosas que son terribles. Por ejemplo, a la noche las personas cruzan de calle, salen de la vereda porque viene un negro en la frente o una negra. Es decir, no es solo las palabras, también muchas veces hay un lenguaje metalingüístico que ellos conocen, que es el caso. A los hombres muchas veces nos pasa que vamos al, no sé si a vos te pasó, Rodrigo, a mí me pasó varias veces, en el cual vos vas caminando y hay una mujer a frente tuyo a la noche y vos percibís que la mujer se pone nerviosa porque hay un hombre caminando atrás. Se pone nerviosa porque hay una sospecha. Bueno,
el instinto ya, ¿no?
Exactamente. Entonces, así, solo en esta parte introductoria me gustaría colocar otra cosa, dos cosas más. En primer lugar, que una de las características más fuertes del racismo en Brasil, que lo hace diferente de todas las otras segregaciones, y por eso digo que es muy difícil hacer equiparaciones, es que el racismo en Brasil es, como se dice aquí, es de marca, de la marca en el cuerpo. Es decir, la marca es el color de la piel. Cuanto más oscura, más discriminado. Cuanto más rasgos negroides, más discriminación. Es decir, la marca es fenotípica, es la apariencia. Esto es diferente en otras regiones. Es diferente en otras regiones donde la discriminación es de origen, por ejemplo, en los Estados Unidos. Se discrimina a los negros y se discrimina a los latinos. Y yo puedo ir con esta cara así de blanco, rosadito, que donde abrí la boca me van a discriminar por origen. Cosa que tal vez en Europa no pasa.
Más o menos.
Si vas a vivir, si estás como turista, te abren todo.
No, eso, ahí tenés razón, Gabriel. Sí. Lo que pasa es que, bueno, depende de qué lado de la Europa, ¿no? Pero sí es verdad que en lugares de Europa, sobre todo donde se habla español, llegaron los argentinuchos estos y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero también hay que decir que algunos argentinitos nos hacen quedar muy mal fuera del país.
Vale. No, lo que yo quiero decir es que ese tipo de discriminación no se equipara al racismo de marca que sufren los negros en Brasil, porque atraviesa las clases sociales. Yo conocí un que falleció lamentablemente, un profesor universitario que era, a su vez, él era, digamos, era del Ministerio Público del Trabajo, era una persona que tenía un salario altísimo, pero era como se dice aquí un preto retinto, es decir, casi azul de tan negro. Uh-huh. Y era una persona que tenía problemas, y era una persona con un salario alto, con uno de los salarios más altos que se tiene en el servicio público en Brasil. Y él era discriminado tanto en el Poder Judicial cuanto en las relaciones sociales. Tenía problemas hasta para poner a los hijos en las escuelas que supuestamente las personas que tienen ese tipo de cargo deberían tener a sus hijos, porque una persona que trabaja en un ministerio público contra empresas, vamos a decir, que muchas veces son cartelizadas y que tienen nexos con la milicia, no pueden mandar a los hijos a cualquier escuela para que se los secuestren y se los maten. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Digamos, parece que estoy hablando de una ficción, pero no. Aquí gran parte del territorio en Brasil es ocupado por milicias. Y esas milicias son, me pueden decir, pueden entrar algún oyente, alguna persona que conoce, y decir, sí, pero muchos milicianos son negros. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y después puedo explicar más con eso. El otro tema que yo quería decir es que, ¿cuál es el papel de los blancos antirracistas? En primer lugar, no quedamos solo con decir, ah, yo no soy racista. No, nosotros tenemos que ser antirracistas. Y eso es una actitud que significa una cosa que puede llegar a ser antipática, pero que es necesaria, y que yo hago muchas veces de una forma bastante hinchapelota, por decirlo en criollo, que es la cuestión de estar observando expresiones racistas. Y yo lo llevo a otro plano también. Hay veces que voy y digo, eso que vos estás diciendo es gordofóbico, por ejemplo. Hay veces que observas gordofobia, homofobia, transfobia. Y esas cosas, bueno, el papel que tenemos, por lo menos así siendo gramsciano, los intelectuales orgánicos, yo como profesor universitario me considero un intelectual orgánico, es el papel que tengo, yo no estoy para pintar paredes. No estoy diciendo que pintar paredes no sea necesario, es más necesario tal vez que el trabajo de los intelectuales, pero mi papel es el de intelectual, yo estoy para pensar cosas. Me ocupo mi tiempo con eso. Entonces, es lo que yo puedo contribuir. Yo no puedo, no es que desmerezca las otras actitudes, pero las otras actitudes tienen una edad, tienen una cosa. Yo ya hice eso cuando era chico, cuando era joven. No lo hice del lado cierto de la vida, pero bueno. En fin. Y bueno, entonces cuando digo los blancos antirracistas, tenemos una obligación, que es analizar nuestra blanquitud. El tema de la blanquitud es el tema más difícil. Eso yo lo veo, hay veces que lo veo en nuestros chats, en nuestras discusiones, que cuando vos colocás, por ejemplo, eso que vos estás diciendo, la palabra técnica es un literalismo blanco. Yo a veces lo traduzco como una verdad blanca, una certeza blanca. Muchos compañeros, compañeras, se sienten como incómodos así, porque medio como que lo sacás del lugar de confort, pero es asumiendo ese literalismo que nosotros repetimos muchas veces de forma sin entender, es lo que constituye una blanquitud que nos hace ver las cosas sin colocarnos en el lugar de aquel que tiene la marca en el cuerpo, que nosotros no podemos tener. Es como el hombre hablando del aborto. El hombre no tiene útero, no se embaraza, no puede nunca saber la experiencia que significa un embarazo indeseado, una mujer en la situación de verse obligada a un aborto. El hombre no lo puede imaginar de ninguna manera, como tampoco un blanco puede imaginar lo que siente un negro. Entonces nosotros tenemos, ¿cuál es nuestra función antirracista? Es nosotros preocuparnos por nuestra desconstrucción y que sean los negros los que definan qué es racismo, que sean los negros los que definan que ofende o que no ofende. Y nosotros aprender humildemente a entender que no podemos seguir ofendiéndolo. Esto estoy diciendo en el plano de lo discursivo. Imagínate en el plano de las disputas de poder.
En el plano de lo penal, Gabriel, lo que vos estás diciendo está totalmente en boga actualmente y es un nuevo enfoque. No el enfoque tanto, en este caso, en este tipo de delitos, no el enfoque tanto en el agresor, en el criminal, y sí en el ofendido, en la víctima. Entonces, en estos casos hay que cambiar el foco. Hay que traer a la víctima para dentro del delito. No importa tanto si fue con dolo, con culpa, qué grado de culpa, sino el grado de ofensa al bien jurídico protegido. O sea, esto está muy debatido y me parece muy interesante lo que estás diciendo, Gabriel, porque es el tema, ¿no? Es el tema, principalmente en Brasil, donde el racismo es un... Hay todo un mito de la democracia racial y el racismo es velado, el racismo es sutil y el racismo es negado. Y muy negado, hasta que le llegue en carne propia. Por ejemplo, yo no le estoy deseando el mal a nadie, por favor. Me estoy solidarizando mucho, a pesar de que ideológicamente estamos en las antípodas, con la intendenta electa de Bauru. Una mujer de piel morena, porque no es negra, muy bonita,
parda,
joven.
Entonces es parda.
Parda, pongamos.
Parda.
Pero, pongámosle que sea negra. De un partido de extrema derecha, como de la nueva derecha, del Patriotas, que gana las elecciones y que, bueno, es profesional, es bonita, es joven, es inteligente, tiene todos los atributos de la meritocracia, inclusive es de derecha. Y le están amenazando de muerte, prácticamente. Le están, o sea, ni siquiera eso sirve. Ni siquiera eso sirve porque la marca de del color de la piel es terrible, Gabriel. Por eso.
Mujer, además.
Sí, además claro. Mujer, claro. Otra cosa imperdonable, ¿no? Puede ser de derecha, pero es mujer, claro.
Claro, bueno, y yo creo que encima los de derecha tienen más problemas para aceptar a los negros, sinceramente. Por más que esta mujer sea muy, muy inteligente y que milite para ellos, encima es mujer, como decimos, no le va a ser fácil. No le va a ser fácil. Con esto podemos también, dentro de un ratito, enganchar con los resultados de las elecciones. Yo le prometo ir a una breve pausa musical. ¿Qué les parece?
Ok.
Ah, no te escuchamos más, che.
Ah, perdón, ¿qué escuchamos, Marcela?
Ah, lo que quieras.
Bueno, vamos a ver si nos dejan pasar a Caetano Veloso. ¿Qué te parece?
Y si nos dejan, bárbaro.
Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada a força, pra cima que não cessa adivinhar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno.
Rafael Antonio Bielsa, abogado, escritor y poeta, exministro de Relaciones Exteriores y actual embajador argentino en Chile.
Para los chicos de Batuque en la cocina, un gran abrazo a través de Ramiro.
Bueno, seguimos en Batuque en la cocina. Quiero saludar a Edgardo Funes, a Gabriel Basaldela, Edgardo Funes desde Francia, Gabriel Basaldela desde Rosario, Pablo Iglesias desde Brasil, Agus Peperina desde Italia, Pedro Scher Elena desde Buenos Aires, Puma Catrilea, un saludo compañero desde Argentina. Y gracias a todos, a Mariano también, gracias a todos y todas por acompañarnos. Seguimos en Batuque en la cocina con el doctor Gabriel Schultz.
No, qué doctor. No, bueno, No, Marcela, así recuperando un poco el tema que Ramiro estaba planteando sobre esta mujer negra de derecha, a mí me gustaría también hacer un comentario final, tal vez para cerrar el tema este y pasar a hablar de las elecciones, que tiene que ver con las expectativas, vos decías, de digamos, que la derecha tiene más problemas inclusivos, evidentemente. Pero los que estamos en el campo progresista a veces tenemos algunas distracciones, nos distraemos y no pensamos en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, yo estaba escuchando algunos comentarios cuando fue la elección en los Estados Unidos sobre Kamala Harris. Ah, bueno, pero de nada sirve que sea una mujer negra por esto y aquello. O porque Condoleezza Rice, esto y aquello. O porque, no sé, Margaret Thatcher o bueno, en fin. Y se espera, hay una cosa que en el campo progresista tenemos, bastante en el sentido común, como que se espera que si, por ejemplo, una persona transexual va a tener un papel protagónico en la política, tiene que ser progresista, luchadora, emancipada, anticapitalista, y tal vez sea una persona conservadora. No tiene por qué ser. Las personas son como son, independientemente de su identidad, y nosotros tenemos que aprender también a respetar eso. Entonces, no porque la persona sea negra, homosexual, gorda o que sufra de alguna de las discriminaciones que la sociedad nos impone, nosotros aún tenemos que ponerles la expectativa de que tienen que ser revolucionarios, anticapitalistas y demás. Es decir, las personas negras, las mujeres, las personas LGBT, pueden ser lo que ellos quieran. Y lo importante en el caso de los negros, en el cual el racismo es de marca, es muy importante. Ustedes pueden decir, el público en general, pueden decir lo que quieran de Barack Obama, pueden decir lo que quieran de Kamala Harris, pero el hecho de que uno sea el presidente y la otra ella sea una vicepresidenta, significa que los niños negros saben que es posible llegar ahí. Y esto es lo nuevo. Porque antes solo pensaban que podían ser basquetbolistas o músicos o demás, porque era el modelo que tenían y pensaban que lo otro no era para ellos. Entonces el simple hecho de tener un negro ocupando un lugar, los negros anticapitalistas o más revolucionarios que no estén de acuerdo, pueden pensar así: cuando yo llegue ahí no voy a ser igual a ella, o no voy a ser igual a él, pero el hecho de que ese negro esté ahí da una representatividad que no se tenía antes, y entonces por eso es importante. Y de alguna forma querer que las personas que sufren, los colectivos que sufren una opresión, tengan que ser como nosotros queremos que sean emancipados, en cierta forma es cargarles una mochila que no tienen por qué llevar, por el hecho de ser negros. Porque a los blancos machos que durante siglos han gobernado el mundo, no se les colocan esas expectativas. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando desde la izquierda más radical se critica. Chicos, seamos sinceros, los proletarios nunca votaron al marxismo en masa. Uh-huh. Y siempre han sido, vamos a decir, sectores identificados como hombres blancos. Entonces, bueno, digamos, que la gente sea lo que quiera, que ocupa. Lo importante es la representatividad, es saber que también un negro, también una negra pueden llegar a ese lugar. Eso es lo importante.
No, totalmente de acuerdo, Gabriel, totalmente de acuerdo. E inclusive también pensar que una persona que porque sea negra va a defender a los negros, o porque sea homosexual va a defender a los homosexuales, o porque sea mujer va a ser feminista, es no entender ni siquiera las nuevas tácticas de la nueva derecha. La nueva derecha tiene esos significantes vacíos que te van cambiando el sentido de las cosas. Entonces vos tenés, por ejemplo, persona, no me acuerdo el nombre de este muchacho youtuber americano, asumidamente gay, que era de ascendencia griega. A lo mejor me vas a ayudar. No lo quiero buscar, lo tengo acá en el libro, pero bueno, pero él era terriblemente machista. Pero el machismo de él era, digamos, canalizado por el lado de la derecha a través del odio hacia las mujeres. O sea, estas nuevos desplazamientos de sentido que va creando la nueva derecha, o sea, con Hitler era claro, era contra los judíos, contra los negros, contra los gitanos. Ahora ya es ese otro va, a, como decía Marchella de alguna manera, va tomando diferentes formas. Puede ser el que profese el Islam, puede ser el que venga de otro país, puede ser el que hable diferente, puede ser hasta, e inclusive nos hemos convertido en los jueces hasta de la estética. O sea, es bastante más complejo de lo que parece. Me parece excelente lo que decís, Gabriel. Me parece muy, pero muy...
Porque
muy
el bueno. Campo progresista tiene que entender, tiene que discutir estas cosas. Yo veo que nuestros compañeros y compañeras en general, no me estoy refiriendo a nadie en particular, por favor, estamos aquí abstrayendo. El campo progresista tiene que darse ese debate. Parece que estamos muy cerrados siempre en la cuestión de ricos contra pobres, de pueblo antipueblo, en unos binarismos que siguen válidos. Nadie dice que hayan perdido su vigencia, pero que han tomado otros matices. Entonces no podemos seguir analizando la lucha de pobre contra rico, pueblo antipueblo, como si no existieran todos estos atravesamientos que la derecha sí está interpretando. Porque es muy difícil, por ejemplo, cuando sale un acto de racismo, por ejemplo, en una multinacional como es Carrefour, y que los negros en Brasil masivamente salieron a repudiar Carrefour. Es muy difícil, con un discurso muy dogmático de la izquierda, salir y decir, vieron, el capitalismo es malo. Porque si hay algo en común que esas represiones tienen, es la acción policial. Y la acción policial es del Estado. Porque inclusive en el Carrefour, los que mataron a aquel muchacho eran policías. Igual que lo que ocurrió en París hace poco. Entonces, el negro va a decir, lo único que tengo, ¿por qué yo tengo que confiar en el Estado? ¿Por qué la empresa es mala y el Estado es bueno si yo no estoy viendo eso? Y nosotros, blancos, sí.
Justamente, el fin de semana pasado hubo una manifestación muy grande en París porque manifestaban contra esta represión que hubo a un empresario negro, que tenemos las imágenes, Rami, si querés después las pasamos, y habían sacado una ley por decreto, no sé si la iban a votar o no sé qué, una ley creo que...
La retiraron.
Sí, pero en ese momento la gente salió porque la ley era de que la policía tenía derecho a no ser filmada.
Cosa entonces, que está vigente en otros países, Marcela. En Italia vos no podés filmar a la policía.
Claro, yo sé. Entonces, todo eso hay que trabajarlo también. Porque como decía una de las chicas entrevistadas en París, decía, pero si el policía está actuando mal y yo no lo puedo ser filmado, ¿cómo me van a creer después? Y ella era blanca, pero en este caso fue muy grave, porque fue un hombre negro.
Exacto. Pero el punto ahí, Marcela, es que la policía representa el poder monopólico de la violencia del Estado. Entonces, claro, la desconfianza, cuando vos desde un discurso izquierdista o progresista decís, no hay que confiar en el capitalismo, confiemos en el socialismo, ellos te dicen no, porque yo estoy viendo que los que nos pegan son representantes del Estado, entonces ¿por qué yo tengo que confiar así? Esa resignificación tiene que ser hecha, porque si no vamos a estar siempre corriendo atrás de la bola.
Totalmente, y es como la policía de la Reta que fue a reprimir en el velorio de Maradona, a los negros, claro, a los negros del pueblo, era claro, el pueblo claro, que estaba ahí, ¿no? Obviamente. Claro.
Terrible.
Es impresionante sí, las imágenes que se ven.
Lo peor fue el jefe de policía de París saliendo a decir, eso lo vi en radio, en Telefrancia, en 24, en español, el jefe de policía de París diciendo que los policías habían reaccionado de esa forma tan violenta porque ellos se sintieron acorralados,
agredidos,
y que tenían miedo de no poder salir de donde estaban. Eran 5-1.
Eso es una cosa... ¿Cómo? Eso, Gabriel, sí, es una cosa interesantísima, que nosotros los blancos tenemos el monopolio del desconocimiento de la ley de la proporcionalidad. Porque cualquier cosa para nosotros es una ofensa que tiene que ser, digamos, lavada con sangre. Me insultó, sí, lo mato. De esa manera funciona aquí en Brasil. Entonces cualquier cosa, bueno, pero una persona violenta insultó. O sea, ni siquiera estamos en la ley pre-ley del talión, ¿viste? Del ojo por ojo. Acá es más que el ojo por ojo, porque estamos en la época de la vindicta. Cualquier ofensa, por más mínima que sea hecha a un blanco, merece que sea lavada con sangre. Es increíble.
Principalmente al macho. Sí. Porque vos no te olvides, Ramiro, que aquí en Brasil hasta muy recientemente había una ley que decía que si un homosexual abordaba a un hombre y el hombre lo mataba, no era crimen.
Claro, claro que sí.
Hasta la ley María da Peña, si el hombre le pegaba a la mujer y la mujer no estaba 3 días estropeada en un hospital, no era punible.
No, claro.
Tenía que ser lesión grave. Si no era lesión grave, el hombre salía jurídicamente sin ninguna mancha. Una lesión leve.
Y que aún continúa en los servicios de salud y en los servicios de denuncia, aún los servicios especializados en violencia contra la mujer, preguntando qué le hiciste, por qué él reaccionó así. Tipo Mirta, ¿viste? ¿Qué le hacía?
Y es más, ¿es verdad que te pegó él o eso te diste vos la cabeza contra algo para venir a denunciarlo? No le creen. Eso también es grave, tipo Mirta, como vos decís, sí, totalmente. Totalmente.
En fin.
Bueno,
en fin.
Sí.
Vamos a hablar de las elecciones, entonces, Gabriel.
Vamos a hablar de las elecciones.
Yo veo que por aquí, te voy a dar mi pequeña forma, mi pequeño panorama en 15 segundos. Dale. Y después te dejo para que digas todo lo que quieras. Yo veo que por aquí el campo progresista está muy cabizbajo. Hemos perdido todo, estamos mal, no somos nada, por favor, hasta que no venga, que venga el meteorito ahora. Y realmente las elecciones fueron perdidas, lógicamente, se perdieron las elecciones, pero Bolsonaro también perdió. Y a mí lo que una de las primeras cosas que yo veo en esto es que en el 2018 creo que se llegó a un clímax máximo de derechismo explícito, obsceno y que se muestra. Se elegían por lo que decían. O sea, yo soy machista y por eso me elegían. Yo muestro una arma y por eso me elegían. Yo hago las armitas con la mano y me elegían. Yo me ponía una ropa militar o policial y me elegían. En estas elecciones, por lo menos la derecha tuvo que esconder esas cosas. Entonces, por lo menos no es esa cosa obscena y explícita que había antes. Ahora volvimos, digamos, a los años 90, donde la derecha tenía que esconder sus pecados para que la gente creyera. No sé si fue tan mala la elección, pero venimos de un momento muy, pero muy malo. Entonces, como todo movimiento pendular, yo creo que a veces los espíritus de la época, como dicen los alemanes, tienen esas cosas de pendular, ¿no? Se llegó a un punto máximo y ahora, bueno, veremos hacia dónde va. Es muy temprano para predecir alguna cosa, pero no sé si está tan mal. Creo que de lo poco que hizo el campo del progresismo para oponerse a Bolsonaro en estos dos años, desde el 2018 hasta acá, que fue bastante poco lo que se hizo institucionalmente. Por ahí yo tengo la idea de que le hizo mucha más oposición la centro-derecha, Rodrigo Maia, Alcolumbre, Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados, para la derecha, no porque sean progresistas, pero se lo puso mucho más la propia izquierda, que se ha quedado muchas veces en sus rencillas internas y peleándose entre sí. Entonces no se puede venir ahora como paracaidistas en elecciones municipales sin programas municipales. Aquí en San Pablo, el candidato del Partido de los Trabajadores prometía la vuelta a lo que fue hace 10 años atrás. O sea, no hay propuestas nuevas, no hay nada que encante a la sociedad, que digamos que ilusione a la sociedad. Pero no creo que esté tan mal. Esa es una, digamos, muy someramente lo que yo creo, y creo que es una muy buena punta para que vos puedas disentir conmigo y hacer tu análisis, digamos, ¿no?
No disiento con vos. No, me parece así, yo usaría otras palabras por ahí, pero creo que el panorama es ese. Otras palabras que yo digo es porque así, yo tengo una cierta resistencia a ser tan binario, izquierda-derecha. Aquí en Brasil la cosa es muy gris, mucho más que blanco y negro, así en extremos. Y vos ves, por ejemplo, que todos sabemos quién es Eduardo Paes, el que ganó la elección en Río de Janeiro. Pero si vos lo oís el discurso, él tiene un discurso inclusivo, antirracista, tolerante de la diversidad. Es decir, después de esa hecatombe fascista de 2018, estos grupos de centro, yo no creo así, yo no lo catalogaría a Eduardo Paes como derecha pura y rancia. Surfan ahí en el medio y toman discursos de uno u otro de una forma bastante cínica.
Lo mismo que pasó aquí con, en San Pablo con Cobas, ¿eh? igual.
Exactamente. Igual. Bueno, pero Lula también era cínico en esos discursos. Ramiro, seamos sinceros, Lula tenía un discurso para los empresarios y otro discurso para la población, y eso está, hay registros en YouTube que no desmienten eso. Así, hay, muchas veces me dicen, ¿por qué que vos sos tan crítico de algunas cuestiones? Bueno, porque yo militaba en el área ambiental en ese momento. Yo veía las cosas desde adentro. No quiero ser autorreferencial, es decir, mi crítica no es una crítica de odio, es una crítica, hagamos las cosas bien. Y hagamos las cosas bien, porque si no, los que llevan la porque nosotros, los que queremos, digamos, un mundo progresista, tenemos que desconstruir y construir, ellos es solo continuar, entonces para ellos está más fácil, para los otros, digamos, para los conservadores. Entonces, tal vez esa Ramiro, yo no lo veo así izquierda derecha tan fuerte, esa grieta.
No, concuerdo contigo totalmente, totalmente.
Exacto. Lo que tal vez sí quedó claro en estas elecciones fue que aquellas personas menos politizadas, menos tal vez esos indignados que también no se comprometen mucho con la ciudadanía y demás, que en 2018 votaron por un discurso intolerante, ahora cambiaron el objetivo del voto, digamos, fueron a votar discursos mucho más moderados, más de acuerdo con, por ejemplo, posiciones de que para vencer la pandemia es necesaria la ciencia y no el negacionismo, el terraplanismo, es decir, hubo como una vuelta a una especie de sensatez. Que les dio el voto a estos partidos más de centro. Pero bueno, fueron los que colocaron sensatez en alguna medida. En cuanto a la cuestión de la esperanza, a mí me parece que lo de Bolos en San Pablo es muy esperanzoso. Que un tipo que viene del movimiento social, que viene de una, como, digamos, no voy a entrar en ese asunto, pero acá hubo una chicana contra un político que dice, él lo trató de radical. No, pero es verdad, Bolos viene de una izquierda más radical y aún viniendo de una izquierda más radical, no fue criminalizado, no tuvo que salir a explicar por qué las invasiones, por esto. Nadie le cuestionó eso, ni siquiera la prensa más reaccionaria. Es decir, él consiguió ponerse en un lugar y ese es un recambio importante. La izquierda está, la izquierda, ahora no estoy hablando de progresistas, estoy hablando de izquierda. La izquierda está mostrando que hay referentes nuevos.
Exacto.
Y nosotros no podemos insistir con los referentes que ya está, que les tenemos que hacer un homenaje, les tenemos que dar una plaquita y decirle, bueno, quédate ahora en paz. Yo disculpen lo que voy a decir ahora ofende a alguien. El PT en Río de Janeiro colocó como candidata a diputada a Benedita. Benedita es una mujer negra a la cual yo respeto mucho en cuanto a su historia de trayectoria de vida personal. Pero Benedita es una evangélica neopentecostal que como diputada federal votó el perdón fiscal de R$1 billón a las iglesias evangélicas en Brasil junto con una propuesta de Bolsonaro y de todos estos fariseos que fueron a los que Jesús echó a patadas del templo. El único acto violento de Jesús fue contra estos tipos. Y votó el perdón fiscal. Y con candidatos así, que digamos, nosotros no podemos convencer jóvenes. No podemos traer jóvenes para nuestro lado. Benedita tiene 78 años.
Exacto.
Respetemos a Benedita en su historia y no la expongamos a esto.
No la expongamos. Y pertenecen a otra lógica política.
Exacto, Gabriel. Exacto. Entonces, lo de Bolos es muy esperanzoso. Siempre claro. Que estos otros dinosaurios entiendan que tiene que haber un recambio.
Pero un recambio no solo de caras. De actitudes y de prácticas políticas. Cuando yo entré en un partido político en 1982, cuando tenía 15 años, lo primero que hicieron, me dieron 3 libros para leer. Léete estos libros y volvé. Después que leí los libros y que volví y que medio como que me tomaron examen, porque parecía eso, me dijeron, bueno, ahora toma la revista y vende.
Adoctrinamiento, te dijeron.
Eso era militar. Hoy a un chico no entra por ahí, entra por una cuestión de afinidad, entra por una cuestión de piel. A lo mejor un meme le llega más que un libro, a lo mejor un video bien hecho le llega, y a lo mejor no tiene una conciencia tan sólida en cuanto a la teoría, pero tiene una fuerza, una militancia, y tiene unas ganas, que todo eso es la nueva forma. La derecha lo entendió muy, pero muy bien.
Claro.
Muy, pero muy bien. Y creo que la gran parte de la izquierda todavía, como decís vos, un tanto, digamos, muy ochentosa, setentosa, sigue pensando en esos términos de análisis. Exacto. Y sigue pensando en esos términos de prácticas políticas. Y Moulo por ahí demuestra que no, que los movimientos sociales se pueden integrar a un proyecto político y movimientos sociales radicales, como son los que se venden acá, ¿no? Como el movimiento de los trabajadores sin techo, que invaden, que están en contra de la propiedad privada. Ellos demuestran que no estuvieron en contra de la propiedad privada. Hicieron videos explicando muy, pero muy bien. Y es una nueva forma de ver las cosas y de pensar las cosas y de que haya un recambio, no tanto en las personas como en las prácticas. Porque claro que para las prácticas seguramente habrá que cambiar algunas
cosas. Pero viene junto porque hay personas que tienen una historia muy consolidada, Ramiro. Es decir, cuando vos ya tenés, vos podés lavarle la cara a alguien, pero viste, hay otra gente que viene muy de mucho tiempo, viste.
Con muchas etiquetas. Exacto. Bueno, lo que quería decir era, para participar un poquito de la conversación, era que Boulos, yo rescato la campaña que ha hecho porque ha sacado 42% de los votos, creo que fue.
2.170.000 votos.
Claro, el 42% creo que fue, es muchísimo, me parece que ahí hay cosas para seguir de cerca. Estoy muy contenta porque salió Crivella de Río de Janeiro, finalmente.
Hay un humorista aquí, Marcela, perdona que no puedo dejar de pasar el chiste, que se llama Macaco Simón, que dice que en Río de Janeiro no hubo una elección, no hubo un exorcismo.
Claro, no, pero sí, por favor, ya era demasiado un evangelista, bolsonarista, que lo único que hacía era remacer el dinero para él y para las iglesias. Benedicta, yo la respeto muchísimo, pero le daría un puesto en el Senado o en otro lugar, en la Cámara de Diputados, y poner gente joven y unir. No nos olvidemos que el ejemplo de Cristina fue excelente y a seguir, dar el paso al costado.
Exacto.
O sea, juntos podemos llegar a combatir a esta derecha fuerte que es Bolsonaro. Yo cuando vos decís que la gente, Gabriel, que la gente votó con otra conciencia, no sé qué, yo creo que también todos estos años de bolsonarismo le ha servido en contra, fue contra campaña, ¿no? De cómo trató la pandemia, donde le decía a la gente, y todos vamos a morir en algún momento, y gente que ha perdido familias, que le ha tocado muy de cerca. Entonces todo eso también, cuando uno lo vive en carne propia, por ahí se hace otras posiciones, y quieren cambios. Dice el PT, ya fue, ya lo vivimos, no nos gustó, o sí nos gustó, hasta ahora vinieron, vamos para el otro lado, bolsonarismo, no nos gusta tampoco, entonces otras alternativas, la gente menos comprometida, yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces sí unirnos, a ver si podemos, de una vez por todas, salir con un Brasil adelante. También está la visita, la visita virtual que tuvo, la reunión virtual que tuvo Alberto Fernández con Jair Bolsonaro ayer, recordando la primera visita que hicieron Raúl Alfonsín y Suárez, creo que era.
Sarney,
hace 35 años atrás en Foz do Iguaçu. Y bueno, y se habló mucho del Mercosur, de salir adelante, de olvidar de las viejas cosas que no tenían en común, dijo Fernández. Y bueno, el proyecto está hacia el futuro. Sí,
es muy complejo, Marcela, porque hay un mosaico. Vos fíjate que, por ejemplo, la estrategia para sacar al PT del poder fue encarcelar a Lula.
Claro.
Lula fue preso para que no pudiera disputar las elecciones. Pero fíjate qué cosa más confusa, más perpleja, es que las personas que no pudieron votar a Lula votaron a Bolsonaro. Es decir,
claro.
No tengo a Lula de presidente. esa situación, yo no la puedo analizar muy bien, no me sale, pero es lo que muestra la realidad. Es decir, hay un sector que dice, yo le votaría a Lula, pero ya que Lula no está en cana, lo voto a Bolsonaro. ¿Cómo? ¿Cómo así? Hubo muchos, y yo los posté en algunos lugares, esto ya creo que en el café de APB también, muchas prefecturas del interior del Brasil, que el candidato a intendente llevaba la foto de Lula y de Bolsonaro juntos. Porque que es el sincretismo. Hay cosas de la cultura brasileña que son encantadoras y que a nosotros nos resultan fascinantes, ¿no? Pero bueno, pero también hay, así como está ese que para él votar Lula y Bolsonaro no es ningún problema, no hay ninguna contradicción, también están los sentimientos muy contra. Entonces, por ejemplo, el anticribelismo fue lo que ganó, fue ese exorcismo que dice Simón. Fue realmente... todas las ciudades brasileñas eligieron un intendente, aquí despidieron uno, la verdad es esa. Pero también Crivella es bolsonarista ahora, él fue ministro de Dilma, no nos olvidemos de eso, porque esas cosas también hay que decirlas, porque es la, no para criticar al PT, como, no, sino para mostrar que estas iglesias, estos cultos, yo me resisto de llamarlos de iglesias, estos cultos, ellos lo que tienen un proyecto de poder, y les da lo mismo estar con uno con otro, son absolutamente mutables. Entonces, digamos, ahora tuvo la oportunidad en un ejecutivo de mostrar, y por suerte, de mostrar lo nefasto, lo sectario, lo terrible que son, y también la población de Río de Janeiro lo sacó. Pero hay una cosa que yo quiero decir, Marcela, tal vez sea, digamos, importante mencionar, y para los argentinos es difícil imaginar estas cosas. Gran parte del territorio de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades son tomadas por las milicias. Y las milicias controlan el voto. Bolsonaro ahora está queriendo hacer una ley para que el voto, aquí el voto es electrónico. Y el voto electrónico hace una certificación que solo el elector ve. Hasta ahora las milicias están obligando a que el elector saque la foto de confirmación del voto para después, en el caso de ser fiscalizado, mostrar a quién él votó. Bolsonaro está queriendo hacer un proyecto de ley para que salga un comprobante impreso, es decir, facilitar la fiscalización de las milicias sobre el voto controlado, oprimido de mucha gente. Aquí en la periferia de Río, la ciudad de San Gonzalo, es muy difícil para quien no conoce hacer una comparación con Argentina, pero es un, imagínense un lugar del conurbano bonaerense tomado por un grupo parapolicial en medio de una precariedad urbana muy grande y de una necesidad de infraestructura muy grande. Hubo una disputa muy acirrada entre el PT y la derecha, vamos a decir así. Y hubo una abstención brutal, como hubo una abstención brutal también en Río de Janeiro. Y a veces esa abstención es la forma de garantizar su vida de las personas. Porque dice, no pude votar, no estaba trabajando, estaba internado, estaba con COVID, y las personas se protegen de esa manera. Entonces, yo estaba viendo con mucho disgusto hoy que algunos simpatizantes del PT están circulando algunos memes criticando a los electores de San Gonzalo. Desde acá, desde nuestros lugares blancos de privilegio, es muy fácil hacer eso. Hay que ir a vivir en un lugar donde te domina la milicia, que en algún momento te salen y te dicen, muestra el celular a ver a quién votó. Es muy difícil. Aquí la situación, el contrato social brasileño es muy, muy complicado.
Y no solamente pasa eso en Gabriel, en Río de Janeiro, donde están las milicias. También pasa mucho en el norte y en el nordeste, donde los coroneles, los caudillos locales, saben, tienen un sistema de contabilización, saben para quién votó cada una de las personas y después vienen las represalias. Eso lo he visto, digamos, me ha llegado de cerca. No le renuevan el contrato a una maestra porque sabe que la familia no votó al candidato que ganó las elecciones municipales, por ejemplo. Exactamente. Entonces, por eso cuando hablamos de las elecciones municipales en Brasil, hay que tener un poco de... también ver esa particularidad, que no son las elecciones nacionales de presidente, senadores y diputados, son elecciones muy locales que cada una va teniendo sus diferentes características en las diferentes ciudades y que, como bien dijiste vos, Gabriel, vos decías que había gente que tenía la imagen de Lula y la imagen de Bolsonaro. Yo recuerdo cuando empezó en el 2015 el tema fuerte de las manifestaciones contra Dilma Rousseff, el éxodo de concejales y de intendentes del Partido de los Trabajadores que se pasaron a otros partidos, sin ningún problema. Pero 2013, sin, ningún, sin ningún problema, fue un éxodo masivo. Muchísimos, pero muchísimos intendentes que era, se habían, los habían elegido con la boleta del PT, se cambiaron de partido sin ningún problema, pero sin ningún problema. O sea que es interesantísimo, eso es todo un tema que hay que verlo, ¿no, Gabriel?
Es una especificidad. Fue 2013, Ramiro, las manifestaciones. ¿Eh? 2013.
Sí, pero en el 2013 empezaron las manifestaciones de junio. Cuando empezaron las anti-Dilma, que empezaron el 15 de marzo... Y ahí ya ser del usar una camiseta roja que estás usando era sinónimo de que te insulten, ¿te acordás? Sí. Ahí, a partir del 2015, ahí empezó el éxodo de concejales y de intendentes del Partido de los Trabajadores. Habría que apuntar muy bien, habría que apuntar muy bien el número, pero no fue un número pequeño, ¿eh? No fue un número pequeño. Fue un número grande.
Una preguntita, ¿el voto es obligatorio o no en Brasil?
Es obligatorio, sí.
Es obligatorio, ¿para municipales también?
Todos los votos, sí.
De acuerdo. La gente que no va a votar, no sé, ¿qué pasa con
eso? Justifica y paga una tasa pero hay veces que es mejor pagar la tasa y justificar que... No es una cosa así que te va a resultar terrible.
Es accesible la taxa.
En general lo que se hacen son algunas amnistías porque las personas acumulan, no justifican la justificación muchas veces. Si justifica no tiene que, si hay una buena razón de justificación no tiene que pagar, por ejemplo si estaba lejos de casa. Uh-huh. Aquí en Río de Janeiro el día de la elección hubo huelga de colectivos, por ejemplo.
Ah, bueno. Ahí está la excusa.
Uh-huh. Pero ¿cómo puede ser que el día de la elección los empresarios del tendría que haber ido el poder público a tomar los colectivos y hacerlos circular con soldados, aunque sea
con gendarme? Sí, totalmente de acuerdo.
Para garantizar que las personas circulen, pero bueno, entonces te digo, Brasil es encantador, tiene esas cosas.
Bueno, aquí en San Pablo, Gabriel, el día de las elecciones, las playas del norte del estado estaban todas llenas.
Claro, la persona justifica que no estaba en casa.
Claro. Exactamente, son todas las playas, sí.
Y ahora se justifica con un aplicativo, Marcela. Claro. Digamos, vos bajas un aplicativo en el celular que inclusive detecta la localización y ya saca que vos no estabas cerca. Entonces, es, digamos...
yo creo... maravilloso, todas las excusas posibles para no ir a votar y comprometerse y esa presión que tienen.
En Río de Janeiro las abstenciones, y ya son varias elecciones que viene pasando lo mismo, las abstenciones tienen más número que el candidato ganador.
Claro. Es para pensarlo eso, ¿eh? Yo creo que la gente, los políticos brasileños se tienen que poner a pensar un poco en esa abstención también. De las milicias. Compañeros, vamos llegando al final. ¿Quieren aportar algo más? Aquí,
entonces, algunas consideraciones, Gabriel, palabritas finales.
No, agradecerles la posibilidad de estar conversando, llamar a nuestros compañeros y compañeras a que digamos salgamos un poco de ese corsé cerebral que nos hace pensar las cosas de una forma y lo digo principalmente, lo voy a decir así en primera persona, a los que tenemos más de 50 años, que nos cuesta a veces entender que el mundo cambió, no queremos que el mundo haya cambiado, que está. Y lo voy a decir así, de una forma muy pedagógica, es una posición conservadora eso. Eso nos transforma en conservadores. Si nosotros somos realmente progresistas y queremos cambiar el mundo, lo primero que tenemos que hacer es entender el tiempo que vivimos. Si no somos conservadores, nostálgicos del pasado, y una persona que se dice progresista y de izquierda no puede ser eso.
Excelente reflexión, Gabriel. Muchísimas gracias por venir a Batuque en la Cocina. Las puertas de Batuque están siempre abiertas para vos. Vos sos parte de la casa. Rami, ¿por dónde nos pueden seguir?
Y nos pueden seguir por muchos lugares, Spotify, TuneIn, iVoox, la página nuestra, ¿no,
Twitter, Marcela? Twitter, Batuqueen, por Facebook, por YouTube, y los jueves a las 17 horas de Argentina por la radio www.lasvocesdelmuro.net. Los domingos a las 20 horas de Argentina por FM Impacto, por Radio Cut, por Spotify y los capítulos anteriores. Y este mismo por iVoox. Nos vemos la semana próxima.
Nos vemos la semana próxima. Gracias, Gabriel. Nos vamos con una canción homenaje a Maradona. ¿Qué te parece?
Genial. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias, Gaby. Chao, Rami.
Hasta la próxima.
Chao, Gaby.
Perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba.